El Salmo 29. Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truene el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová quien hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Así dice la palabra inspirada a nuestro Dios. Vamos a orar que la aplique a nuestros corazones. Padre, muchas gracias te damos por este salmo de adoración y alabanza a ti. Y te pedimos, Señor, que en este momento, que nos ayudes a quitar el enfoque de nosotros, de nuestras circunstancias, y poner los ojos en ti. Fijar nuestros ojos en las cosas de arriba y glorificarte, porque mereces toda la honra y toda la gloria. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hemos estudiado y aprendido que los salmos son, en parte, patrones para que oremos bíblicamente. Son poesía también, son cantos. Hemos estado cantando muchos salmos. Pero nunca deberíamos olvidar que Dios nos ha dado los salmos en gran parte para que aprendamos cómo orar. Es por eso que los salmos son tan variados. Hay salmos de alabanza. Salmos de lamento, salmos con las dos cosas, salmos de confesión de pecado, salmos de peticiones, pero todos los salmos nos enseñan cómo deberíamos orar a nuestro Dios en cualquier situación. Nos ayudan a orar de diferentes maneras, dependiendo las circunstancias. Y cuando vemos todos los salmos juntos, vemos un libro que nos da todo lo que necesitamos para poder orar a Dios bíblicamente en cualquier situación. También los salmos nos dan todos los elementos bíblicos que deberíamos incluir en nuestras oraciones. Entonces, cuando llegamos aquí al Salmo 29 y consideramos su tema, deberíamos reconocer su importancia para que sigamos orando bíblicamente e incluyendo todos los elementos que necesitan estar en nuestras oraciones. Porque el Salmo 29 es un salmo de pura alabanza. Sin peticiones, sin lamento, sin nada de esas cosas. Y es muy importante porque recientemente hemos estudiado varios salmos de lamento, salmos de petición, que Dios nos atienda, que Dios nos oiga, que Dios responda a su pueblo en su tiempo de angustia y aflicción. Pero ese salmo es diferente. Es diferente porque es un salmo de pura alabanza, sin ninguna mención de ningún problema o prueba de David. Y por eso es muy importante para nosotros, para que nos enfoquemos en la alabanza, para que recordemos la importancia de alabar a Dios y no solamente pedir de Dios. También es un salmo muy impresionante por su poesía, recordando que la poesía hebrea no es lo mismo como poesía en español. No vemos aquí rima ni cosas así, pero recordamos que la poesía hebrea se ve por paralelismos y repeticiones. Y aunque no vemos tanto la poesía hebrea aquí, por lo menos en este salmo podemos ver el simbolismo, las imágenes que vemos aquí de Dios en la tormenta, el poder de Dios en la tormenta. Y sabemos que el enfoque, el énfasis de ese salmo está en Dios, porque aunque solamente hay 11 versículos, el nombre de Dios se menciona 18 veces. Es un salmo enfocado completamente en Dios, usando el simbolismo de la tormenta para enfatizar su grandeza, su poder, para ayudarnos a confiar y descansar en Él. Y ese salmo es especialmente interesante porque habla de lugares fuera de la nación de Israel. ¿Se dan cuenta? Líbano, otro país, Sidión, Cades, lugares fuera de la nación de Israel, lugares habitados por los cananitas impíos. Y uno podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué David no describe a Dios en la tormenta usando el simbolismo de lugares dentro de Israel en vez de lugares fuera? Tendría mucho más sentido, ¿no? Pues es un salmo escrito a los judíos y no a los gentiles. Pero parece que la razón por la cual David hizo esto es para mostrar que Jehová es el Dios verdadero, el único Dios todopoderoso, que los dioses de las otras naciones no son dioses verdaderos, sino solamente ídolos. Pensamos así porque el Dios de los cananitas, o el Dios que los cananitas más adoraron, se llamaba Baal. Era el Dios cananita, el Dios de la tormenta, el Dios de la lluvia, el Dios de los truenos y los relámpagos. Tal vez podemos pensar en Tlaloc, para pensar en un falso Dios que es más en nuestra cultura. El Dios de la tormenta, el Dios de la lluvia. Cuando los seguidores de Baal querían la lluvia, rogaban a su Dios por lluvia. Cuando estaba lloviendo, daban gracias a su Dios por la lluvia. Ese salmo entonces toma precisamente lo que supuestamente era el reino de Baal, las cosas que él supuestamente controlaba, y muestra que no, es Jehová, el único Dios vivo y verdadero, quien controla aún las tormentas, quien controla la lluvia, los relámpagos, los truenos y aún en los lugares fuera de Israel. Dios es soberano sobre la naturaleza, aún en los lugares en donde supuestamente Baal estaba reinando. Y aunque por supuesto nosotros no vivimos en un lugar donde la mayoría de la gente atribuye el poder de la tormenta a un Dios falso, podemos seguir confiando que Jehová es el único Dios vivo y verdadero, aún durante cualquier tormenta, aún en el territorio de Baal, para decirlo así, aún en el mundo impío, donde hoy en día todos tienden a atribuir esas cosas a la madre tierra o la mala suerte. Nosotros reconocemos que no, Dios tiene el control. Dios está en la tormenta, Dios está en la naturaleza. Los comentaristas nos dicen que en la iglesia primitiva, este salmo muchas veces fue leído a los niños o a la congregación entera durante una tormenta. Yo creo que sería increíble hacer esto como familias, ¿no? La siguiente vez que haya una tormenta fuerte aquí, esta noche había mucho, no sé, allá, pero aquí, tronando por como media hora constantemente, y está pensando, ¿qué fuerte es eso? Nos hace pensar en Dios. En vez de ser nuestros niños cuando se asusten por los relámpagos, el trueno, que es, la verdad no sé lo que se dice aquí en la cultura, pero es que está, no sé, sí, tornando, pero como tirando pelotas, o no sé, como inventamos historias, ¿no? Para que los niños no se asusten por el ruido. ¿Qué debemos hacer? Leer ese salmo, decir, eso es Dios, hijo. Eso es tu Dios, mi hijo, mi hija. Dios está en la tormenta. Dios está en los truenos. Dios está en los relámpagos. Ese salmo nos ayuda a hacer esto. Atribuir esas cosas no solamente a lo que la ciencia dice. Aunque sí, por supuesto, es la electricidad y cosas así. Pero ¿quién está controlando esas cosas? Es nuestro Dios. Y deberíamos alabarle, adorarle en esos momentos. Entonces, eso vamos a ver aquí en este salmo. Que deberíamos glorificar a Dios, quien merece toda la honra, toda la gloria. Especialmente en tiempos así. Tenemos en primer lugar el llamado a adorar a Dios. Versículos 1 y 2. El llamado a adorar a Dios. Así empieza el salmo. Un llamado para tributar honor a Jehová, para adorarle a Él. Los primeros tres verbos aquí son iguales. En nuestra traducción dice tributar, después cambia, dice dar, dar. En el original es el mismo verbo, deberíamos leerlo así. Tributen a Jehová la gloria y el poder. Tributen a Jehová la gloria de vida, su nombre. La idea aquí es glorificar a Dios. Que, recordamos, no significa agregar más gloria a Dios, porque es completamente e infinitamente glorioso. No agregamos gloria a Dios, sino que mostramos al mundo cuán glorioso es. es lo que significa glorificar a Dios, tributarle loor y honra y gloria, hacer todo posible para que todos en el mundo vean cuán glorioso es nuestro Dios. Es lo que significa glorificarle. Queremos que todos vean, como dice aquí, su gloria, su poder, la gloria de vida, su nombre. En el cuarto verbo, David habla lo mismo, adorar a Jehová en la hermosura y la santidad. Glorificamos a Dios, tributamos gloria a Dios por medio de adorarle. Pues estamos aquí ahora. Estamos aquí para tributar a Dios la gloria que merece, debido a su santidad y su poder y todo quien es. Y fin del versículo 1, ¿a quienes David llama para hacer esto con él? Dice, tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos. Pues sin duda es el deber de cada ser tributar honra y gloria a Dios. Especialmente es el deber de los cristianos, pero aquí David está llamando a los ángeles para adorar a Dios con él. Los ángeles sí lo hacen. Leemos en Apocalipsis, ¿no? Que ellos glorifiquen, adoran a Dios en todo momento. Parece que aquí David llama a ellos a adorar a Dios junto con él porque él está tan maravillado por este Dios quien va a describir, quiere ayudar a los ángeles para poder adorar a este Dios. Llama a las huestes celestiales a juntarse con él para glorificar y adorar a ese Dios tan grande y poderoso. Específicamente, al final del versículo 2, David llama a adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Creo que es muy claro aquí que se refiere a la santidad de Dios. Deberíamos alabar a Dios como el Dios santo, como el Dios quien es tan bello, tan hermoso en su santidad. Parte de la gloria de Dios, parte de lo que hace que Dios sea glorioso, es su perfecta santidad. Que Él no puede hacer lo malo. Que Él ni puede ser tentado con el mal, sino que hace todo perfectamente y conforme a su perfecta voluntad. Por eso merece toda la gloria y todo el honor. Él es santo. David también habla de Dios así en el Salmo 96:9. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temer delante de Él toda la tierra. En el Salmo 110, versículo 3, leemos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. En 1 Crónicas 19:29, tenemos un Salmo de David que dice, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Hermanos, es nuestra responsabilidad y también nuestro gozo y privilegio poder adorar al Dios santo y proclamar su santidad a todo el mundo para que todos puedan conocerle y glorificarle en su santidad. Entonces, al principio de este Salmo, por este llamado a adorar a Dios, vemos que Él merece toda la gloria y toda la alabanza por quien es. Es glorioso, es poderoso, es santo. Y por eso la única reacción correcta cuando conocemos a un Dios así no es pedir y nada más. No es quejarnos cuando Dios no actúa conforme a nuestra voluntad. No, la reacción correcta es maravillarnos de quién es y humillarnos ante Él, alabándole, glorificándole, adorándole por ser Dios, por su santidad, por su poder, por su gloria. ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos en contra de Dios, hermanos? Él es Dios maravilloso, glorioso, todopoderoso y santo. Él hace todo bien. Todo. Nada fuera de su control. Y por eso merece no las quejas. Por eso merece nada más, no solamente peticiones, aunque sí podemos pedir. A veces, hermanos, necesitamos venir en su tiempo de oración, en privado o en público, y no pedir nada. Y nada más tomar el tiempo para adorar a Dios, alabarle, glorificarle, porque Él lo merece, porque Él es Dios. La segunda cosa que vemos aquí en este Salmo es la causa de adorar a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Obviamente, por un lado, ya lo vimos en los primeros versículos. Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es glorioso. Pero en los versículos 3 a 9, tenemos una descripción aún más específica de Dios. Una descripción poética, una descripción de Dios usando la imagen de una tormenta muy fuerte y poderosa. Empezamos en versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truene el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. La imagen aquí es de una tormenta grande, muchas aguas descendiendo de los cielos, los truenos retumbando con sonido fuerte. Aquí tenemos eso mucho, por lo menos aquí por los dinamos, porque creo que un eco por los dinamos aquí por el cerro, ¿no? Es impresionante la lluvia, los truenos y todo, y cuán grande, cuán poderosa parece la tormenta. Aquí dice, es la voz de Jehová sobre las aguas, en control de ellas. Su voz se compara con los truenos en la tormenta. Por eso estamos leyendo este salmo simbólicamente. Obviamente hay una explicación científica para toda la lluvia, los truenos y los relámpagos, por supuesto. Pero Dios es quien estableció estos principios científicos. Es Dios quien controla la tormenta. Es Dios quien es poderoso, no la tormenta. Debemos enfocarnos más en el poder de Dios, en la grandeza de Dios. Los truenos son muy fuertes y asustan a la gente. Cuanto más la voz de Dios, la voz que hizo todo en el principio, la voz que puede destruir también con nada más una palabra. Los truenos no son nada, es la voz de Dios. Versículo 4. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. El salmista no quiere que perdamos el enfoque aquí. El enfoque no está en la tormenta misma con su supuesto poder. Debería hacernos pensar en Dios, en su poder, en su gloria. En versículo 5 vemos que esto es una tormenta muy grande, no solamente un poquito de lluvia. Eso dice, son muchas aguas, hay truenos. Versículo 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Dios lo hizo. Con su voz poderosa, Jehová quebranta los cedros del Líbano. El Líbano era un lugar en ese tiempo conocido por sus cedros, que son árboles muy grandes. Ustedes saben, árboles muy, muy grandes. No son chiquitos que caen en cualquier tormenta. Son árboles que han vivido por siglos, que no pueden ser quebrantados tan fácilmente. Pero Dios lo hace con nada más su voz. Probablemente muchos de nosotros hemos visto los grandes árboles caídos después de una tormenta, ¿verdad? Yo ando ahí en los dinamos cada semana y a veces después de una tormenta encuentro árboles tirados. Y muchas veces no es un árbol muy grande, son árboles chiquitos y se ve muy fácilmente por qué se quebrantó y por qué se cayó, es chiquito. Pero a veces un árbol grandísimo que cae, uno cayó el año pasado y todavía está por el camino, por el río, porque es enorme y no se puede mover. Y a veces paso por ahí y pienso, qué grande fue la tormenta que causó esto. Pero no es nada, hermanos, en comparación con Dios. Con nada más su voz puede arrancar el árbol más fuerte y tirarlo en el piso. Dios es omnipotente. Su voz es, dice, con potencia, su voz con gloria. Después dice el versículo 6, los hizo, es decir, a los árboles saltar como becerros al Líbano, así dieron como hijos de búfalos. Los árboles normalmente no saltan, hermanos, ¿verdad? Los árboles no se mueven de esta manera, están arraigados en la tierra, especialmente los grandes y fuertes. Pero cuando Dios ve la tormenta, están brincándose como niños. Cuando Dios ve la tormenta con su voz, estas cosas que deberían estar estables y establecidas brincan como animales. Versículo 7 dice que su voz derrama llamas de fuego, los relámpagos, que son parte de la tormenta. Esta parte también que nos asusta, que nos hace maravillar, pero es Dios. Es el poder de Dios, no solamente la electricidad. El enfoque está en Él, en su grandeza, en su poder. Hace temblar el desierto. Aquí dice Cades, hay un Cades en Israel también, pero probablemente aquí se refiere a un Cades al norte, otra vez en la tierra de los cananitas, mostrando que Dios puede hacer temblar aún la tierra en donde supuestamente Baal estaba reinando. No, Dios lo hace temblar. ¿Y qué puede decirles en cuanto a temblar? Ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Eso es Dios también, hermanos. Eso es Dios también. Dios puede hacer lo que quiera con su mundo, con su universo, con los seres humanos, porque es Dios, todopoderoso, fuerte, grande, glorioso. Versículo 9 dice que la voz de Jehová desgaja las encinas, como ya vimos con los cedros, los arranca, desnuda los bosques. Y después de toda esa descripción de Dios, de su poder, su majestad, mostrando su grandeza por medio del simbolismo de la tormenta, leemos al final del versículo 9, como un tipo de conclusión: en su templo, todo proclama su gloria. Pues claro, así debería ser. Frente a un Dios así, ¿qué otra reacción es posible? Que glorificarle. Deberíamos glorificarle, tributarle honor y gloria, adorarle en la hermosura de su santidad y meditar en la grandeza de su poder. Nuestro Dios es todopoderoso y reina. Que proclamemos mucho más su gloria en todo momento, en todo lugar. Que nos examinemos para ver si realmente damos la gloria a Dios que merece. Su voz creó todo. Su voz puede destruir también. Es poderosa, es soberana. Dios merece toda la gloria, toda la honra en nuestras vidas, en nuestras palabras y en nuestras oraciones. Pero también debemos pensar, la voz de Dios no solamente tiene el poder para crear y destruir. La voz de Dios también es lo que nos salva. Entonces el cristiano no tiene que temer cuando lee ese salmo. Debería maravillarse ante un Dios tan grande y poderoso, pero puede darle la gloria y las gracias porque con este mismo poder divino, con esta voz tan fuerte, nos llamó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, salvándonos para siempre. Y finalmente, en versículos 10 a 11, vemos la conclusión y aplicación para el pueblo de Dios. Y tal vez parece que el versículo 10 sigue con la misma tormenta. Dice: Jehová preside en el diluvio. Y uno podría decir que el diluvio aquí se refiere a las inundaciones después de la tormenta tan grande y fuerte, pero no. Esta palabra traducida diluvio en el original es una palabra que en la Biblia solamente se usa para referirse al diluvio mundial de los días de Noé. Esta palabra no se usa en ningún otro contexto. Solamente en Génesis 6, en esos capítulos, y aquí en el Salmo 29. Entonces aquí habla de Dios precediendo en él, no en un diluvio. Ello debe estar en tiempo pasado. Jehová se sentó como rey durante el diluvio. Es la traducción más literal. Jehová se sentó durante el diluvio. Dios mostró su grandeza y poder y su gloria durante el diluvio. Si todo el mundo estaba en caos, agua descendiendo del cielo por primera vez, brotando de la tierra, pero Dios tiene control. Dios había salvado a su pueblo, la familia de Noé ya estaba en el arca, y él presidió en el diluvio, se sentó como rey sobre el diluvio, como soberano sobre todo lo que estaba pasando. Y Dios tiene el mismo control hoy en día. Sí, ha prometido no destruir el mundo otra vez con un diluvio, pero Dios sigue siendo rey y soberano. Jehová preside en el diluvio, como dice, se sentó como rey durante el diluvio, y dice, y se sienta Jehová como rey para siempre. Pues nada ha cambiado. En el pasado era rey y gobernaba soberanamente sobre el diluvio. Hoy en día es rey y gobierna soberanamente sobre las tormentas y todo lo que pasa en el universo. Y lo hará para siempre. Vemos aquí el poder y la gloria y la soberanía de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué tiene sentido? Porque Él no cambia. Es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Y por eso, hermanos, podemos confiar en el versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El poder de Jehová no solamente es suyo, nos da a nosotros el mismo poder. Jehová nunca abandona a su pueblo en la tormenta. Nos bendice con paz. ¿Recuerdan lo que pasó con Cristo y sus discípulos en la barca? La tormenta. ¿Y quién mandó esa tormenta? Era Dios y Cristo estaba dormido. Y los discípulos, ¿qué va? Vamos a perecer, maestro, levántate, vamos a perecer. Y Cristo dijo, paz, calma a la tormenta. ¿Y qué pasó? Se calmó. Y los discípulos tenían miedo. La respuesta correcta es adorar. Entonces Dios es el mismo Dios. Aún en la tormenta de la vida, hermanos, que Él manda, nos va a bendecir con paz, con su perfecta y divina paz. Vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, Dios merece toda la gloria y toda la honra. Solamente Él es Dios. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es la razón por la cual nacimos. Es la razón por la cual estamos aquí en este mundo, para tributar a Dios la gloria que merece. Entonces, hermanos, que lo hagamos en todo momento. Aquí en la iglesia, por supuesto, los domingos, pero también en nuestras casas, con la adoración familiar cada día. En nuestros trabajos, en todo momento con amigos y familiares y vecinos, queremos reflejar la gloria de Dios para que todos quieran conocerle, para que todos también puedan glorificarle. Y deberíamos hacer esto especialmente en nuestras oraciones. Como mencioné, no caer en el hábito de solamente pedir a Dios y no hacer otra cosa, sino entrar a su presencia a veces nada más para adorarle en la hermosura de su santidad. Para nada más alabarle por quien es. ¿Cuándo es la última vez que oraste a Dios sin peticiones? Dios no existe solamente para responder a sus peticiones, si lo hace. Pero Él existe porque existe, es Dios y merece tu alabanza, y mi alabanza y nuestra adoración en todo momento. Y en casi cualquier oración así debemos empezar, con alabanza, haciendo Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo empieza? Enfocado en Dios. En vez de correr su presencia, pedir, correr saliendo. Necesitamos pensar en cómo oramos, en público, en privado, adorando y alabando a Dios en todo momento. Como segunda aplicación, meditando ese Dios tan grande, tan poderoso, yo quiero decir a cada persona aquí que necesitas ser salvo o serás destruido. Por un lado, para los hijos de Dios, para aquellos que Él ha salvado con su amor y gracia, el poder de Dios, la grandeza de Dios como simbolizada en la tormenta, es causa para regocijo y adoración. Esas cosas no nos dan miedo. Pero para la persona que todavía no cree en Cristo para la salvación, para la persona todavía perdida en sus pecados, para la persona que sigue rechazando a Dios porque piensa que no le necesita, esa descripción de Dios aquí debería darte muchísimo miedo. Porque ese es el Dios en cuya presencia vas a estar un día. Te guste o no, lo creas o no, vas a estar ante Él un día. Y Él es todopoderoso, pero también santo. No recibe el pecado de su presencia. Por eso mandó a su Hijo, para darnos la salvación. Aquí David mencionó el diluvio. ¿Qué pasa? Dos cosas. Para ayudarnos a pensar otra vez en la destrucción que Dios puede causar en el juicio. Fíjense que en el diluvio, todos fuera del arca perecieron. Es decir, cada habitante de la tierra en los días de Noé, menos él, su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas, menos esas 8 personas, todos los demás perecieron. Y perecieron por la misma razón que tú vas a perecer. Porque rechazaron a Dios y su salvación. El arca de Noé era el símbolo de Cristo. Es lo que Dios usó para salvar a su pueblo y no había otra manera de salvación. Lo mismo hoy en día. Cristo es la salvación y no hay otro, no hay otro nombre bajo el cielo, da a los hombres en que podamos ser salvos. Tú no quieres estar bajo el juicio de un Dios tan poderoso y tan santo sin Cristo. Tu pecado ha hecho separación entre ti y Él. En su perfecta santidad va a juzgar a todo pecado sin misericordia. La única salida, la única salvación se encuentra en Cristo Jesús. Por medio de Él puedes ser salvo, así como Noé y su familia fueron salvos por el arca. Y finalmente podemos salir de aquí con la confianza y el descanso que, puesto que Dios es tan poderoso, nos puede dar su paz. Esa es la promesa al final de este salmo, para los cristianos, para los hijos de Dios. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hermanos, si somos salvos, tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados con el Padre por el Hijo. Él nos ha traído una paz para con Dios en la salvación. Y esta paz que sobrepasa todo entendimiento es nuestra, porque nuestro Dios es todopoderoso. ¿Ven la relación? Es decir, puesto que Dios es tan fuerte, tan poderoso como vemos en este Salmo, podemos tener confianza en su protección, podemos tener su paz. Necesitamos meditar mucho más en el hecho de que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Este Dios también es el mismo Dios hoy en día. Nada ha cambiado. Ese Dios descrito en el Salmo 29 es nuestro Dios. Tiene la misma gloria, tiene el mismo poder. Y debe darnos la misma esperanza que tenía David. Él va a dar poder a su pueblo, bendecirá a su pueblo, a nosotros, con paz. Y otra vez digo, es una paz solamente posible por medio de la salvación en Cristo Jesús. Dice Efesios 2:14 que Él, es decir, Cristo, es nuestra paz. Hay personas aquí, estoy seguro, que están viviendo sin paz. No tienes paz. Y nunca vas a encontrar paz en este mundo, en tu familia, en tu trabajo, en cualquier otra cosa. La única paz verdadera se encuentra en Cristo. No hay otra. Después de tener esta paz con Cristo, leemos en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cristianos, Dios está en la tormenta. La tormenta no te puede quebrantar. Estás en Cristo, salvo y seguro. Estás en el arca, protegido del diluvio. El juicio de Dios no está sobre ti, porque Cristo lo sufrió en tu lugar. No tengas miedo a las tormentas, ni físicas ni espirituales. Son medios que tu Padre usa para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para que le alabemos, para que le adoremos, pero también para que confiemos y descansemos en Él. Nuestro Dios, hermanos, es glorioso. Merece toda la honra, merece toda la alabanza. Él dará poder a su pueblo, nos bendecirá con paz. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos por un enfoque más en ti. Te pedimos que podamos usar ese salmo y otros similares para no solamente pedirte, sino también para alabarte. Tú, Señor, eres todopoderoso, glorioso, santo. No hay nadie como tú. Queremos glorificarte, queremos tributarte honor y loor y gloria, porque solamente tú eres Dios. Y, Señor, queremos que todo el mundo haga lo mismo. Específicamente creemos que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos también te conozcan. Que también sean salvos por la sangre de Cristo. Que reconozcan que no pueden hacer nada ante un Dios tan santo. Y solamente Cristo puede salvar. Te pedimos, Señor, que en nuestra iglesia podamos alabarte mucho más, adorarte mucho más de corazón. Te pedimos que recibas de nosotros toda la gloria que mereces. Ayúdanos a vivir en esta paz, en ese descanso que tú nos prometes. Ayúdanos a enfocarnos más en ti, fijar los ojos en ti, poner la mira en las cosas de arriba y no las cosas del mundo. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén.